en las que se nos han colocado, hoy nos colocan en una imposibilidad.
Así es nuestro.
Estamos a 5 días del ejercicio de consulta de revocación de mandato, el 10 de abril, este domingo. Ustedes podrán votar para que siga o no siga en el cargo por pérdida de confianza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Para hablar del tema, ya hemos hablado ayer y desde hace varias semanas en debates, análisis, pero en la línea telefónica ahora está Lorenzo Córdoba, el presidente consejero del Instituto Nacional Electoral. Lorenzo, ¿cómo estás? Buenas tardes, noches.
¿Qué tal, Enrique? Un gusto de saludarte. Te mando un abrazo muy fuerte a ti y al auditorio.
¿Cómo va la consulta revocatoria? Porque tú dices hashtag, la revocación va.
Bueno, la revocación va muy bien, Enrique. La organización de este proceso ha contado con el respaldo de la ciudadanía una vez más. La ciudadanía confía en su INE y las cifras lo evidencian. Fíjate que, como bien dices, estamos a 5 días de que el próximo domingo por primera vez vayamos a las urnas en un ejercicio de revocación de mandato, y ya tenemos todo listo. Las y los ciudadanos que fueron insaculados, que fueron sorteados, que fueron capacitados, que aceptaron ser funcionarios y funcionarias de casilla, están ya listos. El 99.9% de las y los ciudadanos ya están designados, capacitados para ocupar alguno de los 287,000 cargos que como propietarios o suplentes tienen que cumplir como rol el domingo próximo para recibir y contar los votos. Esto quiere decir que a 5 días nos faltan solamente 100 personas en todo el territorio nacional. Estas cifras, Enrique, para dar una comparación, son mejores que cualquier proceso electoral federal en el pasado, que mejores incluso que el proceso electoral de 2021, que hasta ahora ha sido el mejor organizado de nuestra historia. ¿Esto qué quiere decir? Que la ciudadanía confía en el INE y ha acudido al llamado de trabajar de la mano del Instituto Nacional Electoral para que la revocación de mandato sea una realidad y cuente con todas las garantías de que el voto será respetado. Recuerda que los funcionarios de casilla, Enrique, son pieza clave en este proceso de construcción de confianza, porque son ciudadanas y ciudadanos que, al ser sorteadas y sorteados, pues no responden a ninguna intencionalidad o a ninguna postura de parte. Por supuesto, como ciudadanos, ellos tendrán sus convicciones y sus definiciones políticas respecto de lo que se va a preguntar en este ejercicio. Pero al ser sorteados hay de todo en las mesas de casilla, y ellos son los que se van a cuidar las manos entre ellos, pero sobre todo los que les van a cuidar las manos a quienes eventualmente pretendan incidir en la voluntad, distorsionándola en la voluntad ciudadana. Entonces, la revocación de mandato va y va bien. Se han entregado, ya se distribuyeron todos los materiales electorales a lo largo y ancho del país. Esto ha ocurrido con un grado de eficiencia y eficacia a la que el INE ya ha acostumbrado a la ciudadanía. Y desde el día de ayer se están entregando esos paquetes a las presidentas y los presidentes que los van a de las casillas, que los van a resguardar de aquí al domingo. Los van a llevar el domingo y de la mano de los asistentes electorales instalarán desde las 8 de la mañana en las casillas para recibir la votación hasta las 6 de la tarde en todo el territorio nacional. La ciudadanía ya desde hace muchas semanas, un par de semanas, puede consultar en la página del INE, en el sistema de Ubica tu Casilla, con la sección electoral, donde están ubicados los 57,517 centros de votación, incluyendo las 300 casillas especiales para aquellos electores que están fuera de su domicilio, electores en tránsito, para que puedan votar. En cada casilla hay 2,000 boletas, así que es una falsedad lo que hemos visto o escuchado en las semanas pasadas por parte de quienes quieren manchar este proceso, descalificar el trabajo del INE e inyectar noticias falsas, como por ejemplo que el INE no está promoviendo la revocación. Ya realizamos, hemos transmitido casi 1,000,000 de spots en radio y televisión, realizamos 280 foros de discusión a nivel nacional, estatal y distrital, cosa que nunca antes había ocurrido. Y bueno, pues todo está listo para que quien quiera ir a votar en ejercicio de su derecho pueda hacerlo el próximo domingo. Así que todo lo que se ha venido diciendo, insisto, de que el INE no quiere la revocación, de que no puso las casillas que tenía que poner, pues eso ya la gente sabe perfectamente que fue porque la Cámara de Diputados nos negó los recursos, porque la Secretaría de Hacienda tenía otras prioridades a pesar del discurso público del gobierno, que si estamos ocultando las casillas, que si están en lugares ocultos, como alguien ha venido diciendo, pues el 80% de las casillas se van a poner en escuelas. Pues yo entiendo que hay gente, Enrique, que no haya ido a la escuela y no sepa dónde están las escuelas, pero eso no quiere decir que las estemos ocultando. En suma, la revocación de mandato va muy bien. Lamentablemente hay actores políticos que han venido una y otra y otra y otra vez incumpliendo las reglas que ellos mismos pusieron en la Constitución y han venido descalificando este ejercicio ciudadano. Como yo he venido diciendo, estos son tiempos de tramposos. Nunca habíamos visto tantas trampas de actores políticos que han tratado de violar la ley y hasta se ufanan de ello, como ha venido ocurriendo en las semanas recientes. Y lo único malo es que estos tramposos pueden acabar alejando a la ciudadanía de las urnas, ¿no? Ojalá y ello no ocurra, porque estamos listos para que esto sea una vez más una fiesta cívica de las y los ciudadanos de la mano de su INE.
¿Y el INE tiene, digamos, imparcialidad absoluta? ¿Es un árbitro totalmente imparcial? ¿Es un árbitro legítimo? ¿Es un árbitro que no tiene tramposos favoritos, Lorenzo Córdoba? Porque de repente la ciudadanía observa, oye, pero a los del Verde no les quitan el registro y se lo merecían. Oye, pero a los del PRI cuando Monex, oye, pero... Y ahora solo traen a Morena en contra. Generó mucho eco esta entrevista con Broso de Ciro Murayama y la forma en que la promocionó en sus cuentas de redes sociales. Y en medio tenemos a un presidente que también pareciera, te lo pregunto, pues el coordinador de una campaña contra el INE, al punto de decir, en la próxima reforma electoral, van para afuera y va a votar la gente por los consejeros.
Pues mira, Enrique, el INE ha venido actuando y aplicando la ley sin distingo. Pues al Verde no se le quitó el registro, pero lleva un año sin spots en radio y televisión. No sé si te habías dado cuenta, sí, sí, sí. Pero producto de una sanción del INE por el caso de los influencers, te acordarás, uh-huh. Además de las multas, copiosas multas económicas, pues el INE sacó del aire a ese partido. El INE le quitó el registro a los tramposos que en su momento no presentaron informes de gastos de campaña, igual que a una organización de ciudadanos que quería convertirse en partido político que por incumplir las normas le aplicó la misma norma, la misma sanción, la misma
consecuencia. ¿El partido de los Calderón Zavala?
Sí, en fin, el INE ha aplicado sanciones a todos los partidos cuando, no porque esa sea nuestra vocación, sino porque nosotros estamos para hacer cumplir la ley sin importar de qué partido se trate. Y todos los actores políticos hablan como les va en la feria, para decirlo de manera coloquial. Sí. Cuando las sanciones, me acuerdo que el propio partido en el gobierno aplaudió las decisiones cuando nosotros negamos el registro a esa organización, y 6 meses después nos estaban acusando de conspirar contra la democracia porque a sus candidatos que habían cometido una falta muy semejante se les aplicó la misma consecuencia, es decir, cancelarles, negarles el registro. Uh-huh. Y mira, esa es la historia del árbitro. Los actores políticos están muy acostumbrados a aplaudir las decisiones que les favorecen y a condenar las decisiones que no les favorecen. Eso ha sido la historia de la construcción de la democracia. Y si la ciudadanía no confiara en el INE, no te explicarías cómo está aceptando participar, como te decía, de una vez más en una organización de un ejercicio de voto como el de la, como la revocación de mandato. Y por otro lado, no te explicarías estos resultados en varias encuestas que siguen manteniendo al INE como la institución civil que más confianza genera entre la ciudadanía. Andamos entre un 60 y un 70% de confianza, a pesar de la campaña de descalificación y de mentiras de las que hemos sido objeto. Y mira, a ver, nosotros no estamos para ser condescendientes con ningún gobierno y con ningún partido, ni tampoco actuamos en contra de ningún gobierno y de ningún partido. Quien diga lo contrario, miente.
Oye, pero qué difícil ser árbitro. Cuando digamos que el administrador del estadio, vamos a ponerlo en esos términos, te cambia las reglas a la mitad y las reglas que pone luego las reclama, y luego el dinero que dijo que te iba a dar para hacer el partido, pues no te lo da.
Acabas de poner un muy buen ejemplo, Enrique. ¿Dónde habías visto? O sea, a ver, tú dime, te lo preguntaría, sí, le preguntaría al auditorio. Quien fija las reglas y las pone en la Constitución, y luego las vuelve a poner en la ley, y luego las incumple, y luego a medio partido las quiere cambiar, perdón, ¿cómo se le llama en buen castellano? Tramposo, ¿no? O sea, tú pones las reglas, no te gustan cuando te las aplican y entonces las quieres cambiar a medio partido, entonces son trampas y la gente se da cuenta. Claro, cuando el INE aplica esas reglas, al INE le dicen que es un censor. Pues no, a ver, seamos claros. El INE aplica las reglas, yo creo que hay reglas que a mí no me gustan, que me parece que no son necesariamente pertinentes. En la revocación de mandato somos el único país del mundo en donde los partidos no pueden opinar, donde el sujeto que está siendo objeto de la revocación, es decir, el presidente de la República, tampoco puede opinar, pero eso lo pusieron en la Constitución y en la ley las mayorías que nos gobiernan. Y claro, cuando se les aplica la ley, que ellos mismos hicieron, ustedes dicen que el árbitro es un censor. No, no, perdón, aquí las cosas claras. Creo que hay jugadores desleales con las reglas del juego que pueden ser malas y hay que cambiarlas, y haya que cambiarlas. Pero las reglas se cambian en los tiempos que están previstos para ello y no se cambian a medio partido, ¿estarás de acuerdo?
Te he escuchado varias veces decir en algunos videos, en las redes, en sesiones del INE, que la ciudadanía en su mayoría está con este ejercicio de la consulta para la revocación de mandato. Yo estoy de acuerdo con este ejercicio, es una democracia participativa, es una herramienta muy importante, pero en los tiempos que corren, pues no lo han pedido este ejercicio quienes quieren deponer a un presidente, sino sus seguidores. O sea, mira, ese tema sí es como caso de estudio.
Déjame contarte o responderte, Enrique, o más bien comentar lo que me estás diciendo con una anécdota. En noviembre pasado coincidí en la Feria del Libro de Guadalajara con el expresidente de gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, ¿sí? Y cuando estábamos platicando, y me preguntaba muy muy interesado sobre este ejercicio de revocación de mandato, él me preguntaba, oiga, ¿es cierto que la oposición no quiere el revocatorio? Yo le decía, pues sí, lo que se conoce públicamente, así es. ¿Y es cierto que el presidente quiere el revocatorio? Pues de lo que se ha dicho públicamente, así es. Y él me preguntaba, y no es muy extraño eso. Y yo le decía, bueno, pues así es México, ¿no? Bienvenido. Sí, es una cosa atípica. En teoría, la revocación de mandato es un instrumento que se construye, así está pensado en el mundo, para que las personas que están, bueno, así lo dice la Constitución, Enrique, ¿eh?
¿Sí?
La Constitución, no lo digo yo, antes de que vayan a decir que Córdoba está sesgado, no, eso lo dice la Constitución, artículo tercero transitorio. Eso lo legisló la mayoría que hoy nos gobierna y lo puso en la Constitución. Dice que la revocación de mandato es un ejercicio que piden las y los ciudadanos que no están conformes con el ejercicio con el desempeño del presidente, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que dice la Constitución. Lo que está pasando en los hechos, pues eso es otra historia. Nosotros somos respetuosos de lo que... La Constitución dice aquellos ciudadanos y ciudadanas que le han perdido la confianza al presidente. Pero en los hechos parecería que es otra historia. Bueno, pues mira, nosotros no juzgamos la conducta de los ciudadanos, somos muy respetuosos de ello. Lo que sí sabemos es que hubo un número de firmas, muchas de ellas irregulares, de personas fallecidas y demás, pero un número de firmas suficientes como para poder convocar, y nosotros estamos actuando, como siempre lo hemos hecho, atendiendo la voluntad de la propia ciudadanía, que es la que va a decidir qué es lo que va a pasar el próximo domingo, dado que hay condiciones absolutamente ciertas y transparentes y confiables para que su voto sea respetado, ¿no?
Ahora dice el presidente, es que este árbitro... O sea, se gasta el presupuesto en asesores, en lujos, están con los partidos políticos. ¿Cómo es arbitrar un ejercicio de este tamaño? Uno, que viene el domingo, pero lo que falta, elecciones de estado, etcétera, y la presidencial del 2024, en medio el árbitro de un ambiente crispado, es decir... No me quiero referir al estadio Corregidora, pero está el árbitro con el público respirándole en la nuca y con los rivales también ahí, y de repente el árbitro tampoco podría patear a alguien en la espinilla, ¿no? Tienes que ser muy cuidadoso en este proceso, ¿no?
Pues mira, yo creo que ojalá y haya mucha responsabilidad, Enrique, porque en efecto hay mucha inconformidad y también lamentablemente es un país en el que las tasas de violencia son muy preocupantes. Y la democracia siempre ha significado la negación de la violencia. no solamente de la violencia verbal, sino sobre todo de la violencia física, pero una lleva siempre a la otra. Entonces, ojalá y entremos en este contexto de tanta polarización e intolerancia, porque no es solo la polarización, ¿eh? La polarización es normal en una sociedad democrática. Las campañas electorales, que por cierto arrancaron el domingo pasado, sí, en 6 estados para renovar la gubernatura, son los espacios institucionales, Enrique, para que las posturas políticas se contrasten, se enfaticen las diferencias, incluso se contrapongan de manera fuerte, intensa, de cara a la ciudadanía. Pero una cosa es que es esa polarización y otra cosa es la intolerancia que estamos viendo en el discurso público. Porque cuando la polarización se mezcla con la intolerancia, al de enfrente no lo ves como un adversario que, a pesar de tus diferencias con él, le reconoces legitimidad para competir. Cuando la polarización se mezcla con la intolerancia, al de enfrente lo ves como un enemigo. Y entonces no hay punto de mediación. Entonces al de enfrente lo ves como alguien al que tienes que destruir o incluso eliminar. Y por cierto, llama mucho la atención que el presidente del partido en el gobierno hace algunos meses, el año pasado, dijera que al INE hay que exterminarlo, justo lo que haces con un enemigo, justo el tipo de discurso pues que, lejos de fortalecer la democracia, la debilita, la erosiona y que demuestra una profunda vocación autoritaria. Entonces, los tiempos son muy delicados y yo creo que a todas y todos nos corresponde cuidar esa casa común de la que depende la coexistencia pacífica y que es nuestra democracia en nuestro país. Todas y todos nosotros somos responsables de que ello ocurra. Ahora, al árbitro, pues querido Enrique, sí, pues aquí muchas veces creo que no hay una entrevista, en fin, un espacio que generosamente me concedas, en el que no cite a Eduardo Galeano, ¿te acordarás?
Sí, sí, yo ya lo cité hace rato con lo del Nazareno, ¿no?
Ah, bueno, pues ahí estás, maestro, pero es que sí, Eduardo Galeano decía que el árbitro está condenado, pues, a padecer pues el descrédito de todas y todos. Quien gana va a decir siempre que ganó a pesar del árbitro, y quien pierda va a decir que perdió por culpa del árbitro. Y eso es parte de nuestra historia, porque la gran paradoja es que con este árbitro, con el mismo árbitro, Enrique, que existe desde 2014, hemos vivido el periodo de mayor alternancia política de nuestra historia en las urnas. Nunca antes había habido tantos cambios de ganador de una elección a otra, como ha ocurrido hoy en estos 8 años a nivel municipal, estatal y federal. Y es ese mismo árbitro que ha permitido que sean las ciudadanas y los ciudadanos quienes decidan quién gana una elección y que sean ellos quienes decidan quiénes son quienes nos gobiernan y quienes nos representan. Y el principal beneficiario de esa alternancia, todos han ganado y han perdido en estos 8 años, pero el que más ha beneficiado de este fenómeno es el partido que hoy nos gobierna, porque así lo han decidido las y los electores, nadie más, ¿eh? Y la gran paradoja es que las elecciones que han beneficiado esa alternancia en favor de quienes hoy son el partido mayoritario, pues las ha organizado el INE, nadie más. Este INE, el mismo que él se desacredita. Es un poco una paradoja, pues sí, pero bueno, pues México es un país extraño, ¿qué quieres que te diga, Enrique, no?
Bueno, veremos qué pasa y estaremos platicando, si nos lo permites, aquí en W, después de la revocación. ¿A qué hora estarán los primeros resultados, Lorenzo, el domingo?
Mira, qué buena pregunta, Enrique. Mira, nosotros vamos a emitir los resultados del conteo rápido, que nos va a dar a conocer 4 datos fundamentales. Es decir, la estimación del porcentaje de participación, que en este caso es muy importante, porque como sabes, si participa más del 40% del listado nominal, que equivale a algo así como 37.119.000 personas, si vota eso o más, los resultados de la revocatoria, del ejercicio de revocación de mandato, van a ser vinculantes, cuales sean. Entonces, primer dato, vamos a dar a conocer el porcentaje, el estimado, el porcentaje de participación. Segundo dato, vamos a decir cuántos votos se emitieron, qué porcentaje de votos se emitió para pedir la revocación o para plantear la revocación del mandato del presidente López Obrador, cuántos se emitieron para que continúe su mandato y finalmente cuántos votos nulos. Eso se va a dar a conocer en el Consejo General, Enrique, entre las 9 y las 10 de la noche. Podría ser algunos minutos antes, pero eso depende del comité técnico y de la información que haya recibido para poder hacer esta estimación. y a partir de las 8 de la noche estará funcionando un sistema de información que es algo semejante al PREP que conocemos, Enrique, en donde cualquier ciudadano va a poder estar viendo cómo recibe la autoridad electoral, el INE, los resultados acta por acta, es decir, casilla por casilla, en tiempo real. La diferencia del PREP es que aquí estos resultados ya son del cómputo legal de los votos, que nosotros estimamos esté terminado el lunes en la noche, más o menos, y a partir de ese momento le daremos los resultados finales al Tribunal Electoral, que es el que tiene que calificar definitivamente este ejercicio y dar a conocer los resultados a los poderes y a la ciudadanía, ¿no?
Bueno, pues estaremos viendo esto a partir de que se cierren las casillas el domingo. Lorenzo, gracias por estos minutos y estaremos platicando.
Te mando un abrazo muy fuerte, Enrique. Gracias por la oportunidad de charlar hoy.
Igualmente, gracias, Lorenzo.
Cuídate.
Lorenzo Córdoba es el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Son las 7:00.